Vamos a saludar, si quieren, a Jimena Calveira, del Consejo Provincial contra la Trata, aunque también forma parte de la coordinación del Departamento de Género de Patronato. Silvina, está, bueno, Florencia Gómez, Martín Echagüe, yo, Exe Flesler, acá en Costa Paraná, ¿qué tal?
Buenos días a ustedes, a todo el equipo, bueno, y a toda la audiencia, agradeciendo obviamente la comunicación.
Buen día, buen día.
Buen día.
Bueno, básicamente, Silvina, queremos que nos cuentes un poco de qué va la actividad por estos minutos en el Club Patronato.
Sí, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, desde el Departamento de Género se organizaron una serie de actividades en un sentido de reflexión, de visibilización, concientización y conmemorativa, porque bueno, siempre en esto de nosotros digamos, porque no es una fecha de celebración, sino que justamente es esto, reflexionar y conmemorar y reivindicar derechos conquistados. En ese sentido, todo el mes de marzo vamos a desarrollar diferentes actividades que van a ser semanales, y bueno, en el día de hoy se está pintando un banco rojo en este momento, que también es una política de la Dirección de Género de AFA, a cargo de Paula Ojeda a nivel nacional, y que se está tratando de esta práctica llevarla adelante en todos los clubes. Uh-huh. El banco es una cuestión simbólica que tiene que ver con la memoria colectiva, el homenaje a las víctimas de feminicidio, y que ninguna mujer, también lleva una inscripción, que ninguna mujer es asesinada por amor, sino todo lo contrario, por odio. Entonces, en ese sentido estamos trabajando, también vestimos todos los árboles de la institución con lazos lilas, también porque las telas que cortaban las mujeres en la fábrica textil que fueron asesinadas eran de color lila, y un homenaje a las mujeres de la institución, aquellas que con el compromiso diario y con su labor y muchas veces desde la colaboración, participan de la institución a poder hacerles un reconocimiento.
Pensaba mientras te escuchaba, Silvina, cuánto trabajo y que nos ha traído hasta este presente, que en los clubes empiecen a aparecer precisamente estas secretarías en las que empieza a hablarse, ¿no?, de las cuestiones de género. Hemos visto, ¿no?, en muchos clubes, por ejemplo, en lo que es el ámbito del fútbol, diferentes casos de violencias, de abusos, y cómo efectivamente empezó a ponerse, ¿no?, sobre la mesa, que efectivamente eso sucede en todos los ámbitos y que también dentro de los clubes es necesario empezar a tener espacios que den cuenta de esto también, para frenarlo.
Sí, nosotros empezamos en antes de pandemia, luego vino pandemia, trabajando con lo que era trata, grooming, acá en la institución, con las divisiones inferiores fundamentalmente. Y luego, bueno, tuvimos la iniciativa con la compañera Agustina Barbacelata de llevar adelante el Departamento de Género. La comisión directiva lo aprobó, entendió, y fuimos por más. Luego fuimos por un protocolo que también es muy amplio, no solo abarca el tema de violencia hacia las mujeres, sino que también abarca lo que es la explotación sexual, el abuso sexual, porque sabemos de situaciones de abuso sexual infantil en clubes a nivel nacional, que ha habido denuncias y de explotación sexual, todo lo que es violencia digital, el grooming, y también en una cuestión vinculada en la equidad. Porque, bueno, la institución, como sabemos, se caracteriza por tener mayoritariamente tanto los socios, la hinchada y también, bueno, las disciplinas varones. Y hemos tenido situaciones que también los varones reciben mucha violencia digital. Entonces, en esto de trabajar en un marco de equidad, que también si alguien que practica una disciplina de diversidad u otro género, alguien pueda tener esa contención y ese acompañamiento. Ajá. En el marco del protocolo del club.
Silvina, no sé hasta dónde aplica o hasta dónde incide el Departamento de Género del club, pero por ejemplo recuerdo un punto que se dio toda una discusión cuando Patronato clasifica para la Libertadores. Una parte de la reglamentación es que tenga fútbol femenino. ¿Cómo laburan eso? ¿Qué hicieron? Pues, creo que en un momento hasta incluso decían, bueno, patronato no tiene la disciplina, vamos a, digo una palabra, no sé si correcta, pero vamos a contratar otro club que sí tenga esa disciplina. ¿Cómo laburan eso? ¿Cómo lo fomentan eventualmente?
Sí. Nosotros el Departamento de Género, obviamente que apoyamos que la institución tiene que tener un equipo propio, ¿no? Pero en esta, y incluso hay un proyecto presentado también y es necesario. Hoy la participación de la mujer en el fútbol también habla de construir estas brechas que están aún latentes uh-huh. en el ámbito social, deportivo y demás. Uh-huh. En esta instancia, sí, seguramente se va en... también por la emergencia que se comienza ahora en abril y sí. ya vienen también todo lo que implica la estructura y demás vienen
no, por eso digo en la emergencia en lo inmediato quizás es razonable pero después se tiene que propender a que lo desarrolle.
Nosotros apoyamos esto desde el Departamento de Género. Ajá. Incluso hay un proyecto presentado que vemos que es necesario la participación de las mujeres y diversidades dentro de la institución en el ámbito del deporte y en las distintas disciplinas.
Silvina, otra de las actividades, ¿no? que siempre marcamos, ¿no? Tienen que ver, ¿no? precisamente con la capacitación, con el seguir aprendiendo todos los días cosas nuevas respecto a lo que tiene que ver con el género, con las situaciones que vos marcabas, ¿no? Violencia, abuso. También, bueno, vimos el listado de actividades que están pensadas para hoy. Desde tu lugar y también coordinadora en género en patronato, también trabajando mucho con la cuestión de la trata, quisiera pedirte a título personal una reflexión sobre en particular este 8M, que nuevamente llegamos a un 8 de marzo con casos de violencia de días atrás, nada más. Estaba dando cuenta, ¿no?, de las actividades que se realizan en el club.
Sí,
obviamente la capacitación en género y la importancia que tiene, ¿no?, todo esto también con la incorporación del fútbol femenino también.
Durante todo el mes, el 10 de marzo va a ser la presentación del libro Micaela García, La chica de la sonrisa eterna. Uh-huh. El 13 de marzo, jornada de capacitación en cáncer de mama. El 15, Feria de Emprendedores y Entretenimiento. El 18 de marzo va a haber un mate bingo, sorteos, cantina. El 28 de marzo, acompañamiento, vigilia, justicia por brisa. El 31 de marzo, jornada solidaria, Mujeres Sororas. Merendero, Los Gurises de San Mar. Bueno, todo eso va a ser en el mes de la mujer. Hay gente del departamento de patronato. Ahí estamos en comunicación nuevamente. Repetile, por favor, la pregunta.
Sí, sí, se cortó.
Ahora sí. Ahorita. Sí, perdón, justo. Quería pedirte a título personal, tal vez, una reflexión desde tu lugar, ¿no? Trabajando con la trata y también asesorando en género en un club de barrio. Que nuevamente llegamos a un 8 de marzo con situaciones, con femicidios, ¿no?, recientes, de días nada más. Una reflexión tuya sobre este nuevo 8 de marzo, que bueno, obviamente las mujeres van a salir nuevamente a la calle con una carga muy, pero muy fuerte, ¿no?
Sí, primero es necesario, obviamente, y no solamente en un día como hoy, sino que tendría que el Día de la Mujer ser todos los días, ¿no? Y en esto tiene que ver con continuar profundizando políticas públicas que tienen que ver con la integralidad, y la integralidad también va de lo que es el presupuesto. Y el presupuesto muchas veces es necesario declarar la emergencia en violencia de género, como se está pidiendo desde hace muchos años. Red de Alerta, que ha presidido la asociación cuando fue en 2014 el lamentable hecho de Priscila Harman, incluso presentó un proyecto de ley conjuntamente con otras organizaciones en Cámara de Diputados de la Nación. También quedó ahí, ya debe estar archivado, calculó por el transcurso de los años, un proyecto porque la emergencia se tiene que entender desde el lugar, que así como muchas veces está en emergencia por cuestiones medioambientales, el campo está en emergencia por la sequía, bueno, las mujeres estamos en emergencia porque nos están matando o porque son explotadas sexualmente, y necesitamos, por ejemplo, que se apruebe la ley que está el diputado de la provincia, que tiene que ver con la inclusión laboral de víctimas de trata de personas, porque las víctimas de trata no eligen ni optar estar en este lugar. Y hay un proyecto que estamos juntando firmas, se han sumado organizaciones de todo el país en esto, en una red federal, para lograr, y se lo vamos a sacar a los legisladores y legisladoras para que acompañen incluso un proyecto de ley que surge del consenso del Consejo Provincial contra la Trata. Y también, obviamente, que la educación, la ESI, es fundamental en las escuelas, desde la transversalidad, desde en el ámbito de las familias, ¿no? Desnaturalizar algunos estereotipos, desconstruir los micromachismos, que muchas veces también las mujeres, con el transcurso de los años, también, ayer hablaba con unas compañeras que tuvimos en los discursos en Buenos Aires, esto, que hay mujeres que como también les cuesta desconstruir esto, ¿no? Y vamos educando de esa manera a nuestras infancias y a nuestras adolescentes. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial es otro lugar donde nosotras tenemos que bregar por una perspectiva de género e inequidad de quienes ocupan cargos, ya sea fiscales, defensores, y obviamente que por un sistema judicial, porque se trata del sistema que todavía tiene arraigadas algunas cuestiones vinculadas al patriarcado.
Silvina, gracias por conversar con nosotros, Juan Costa Paraná.
No, gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Buen día. Silvina Calveira pasaba, bueno, decíamos, forma parte del Consejo Provincial contra la Trata y es coordinadora del Departamento de Género del Club Patronato en función de actividades durante esta mañana en el club y que estábamos conversando con ella.